eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Le he cogido una mala voluntad a mi bigote y a mi chiva. Estoy harto.
¿Cómo va a ser?
Estoy harto ya. Estoy harto. Llevo como 10, 11 años con esta mierda en la cara. Y ya me estoy dando cuenta que me he convertido en una de esos gente, que tú sabes, que esos viejos que se dejaron el bigote a los 14 y que mueren con ellos. Porque no, su cara literal se lo afeitan y la esposa le dice, mira, déjate ese bigote otra vez porque yo no puedo bregar.
No te conozco.
Yo no sé quién carajo tú eres. Y hablé y me sabe a mierda, yo no quiero, ya estoy como que no lo quiero, pero ¿qué remedio tengo? Mi cara no funciona sin el bigote y sin...
Bueno, pero en tu vida de adulto, ¿has intentado estar sin bigote o nunca te lo has afeitado?
Me lo he afeitado un par de veces y es un desastre. Un desastre, parece que van a hacer una casa, parece que talaron, hicieron un llano nuevo para hacer una casa en mi cara, de tanto espacio que hay.
Bueno, maybe como aún estamos en tiempos de que la mascarilla es algo relevante... prueba y te lo afeitas y si no te gusta o es mucha impresión negativa, la mascarilla de nuevo.
10 años que llevo con él, me lo he afeitado como 2 veces y las 2 veces ha sido desastre. La gente está ahí, no. Y entonces yo mismo me veo en el espejo y digo, carajo, qué asco es esto. Y la cosa es que yo pienso que me veo de lo más bien y yo como que, nada, guau. Pero definitivamente foco, po. Y de momento me afeito y cómo 4 pelos pueden hacer tanta diferencia. De momento me afeito y Dios mío, carajo, y este culo.
Viache, yo nunca te he visto sin bigote, eso me da mucha curiosidad.
Bueno, y la cosa es que las fotos de yo cuando yo no tenía bigote, yo era un niño. Tú sabes que la juventud oculta mucho.
Ajá.
La juventud oculta mucho, pero ya yo tengo la cara como el sobaco Gene Monclova. Ya he visto tanto en esta vida. Y a mí, que solamente voy a destapar más ajuga, más boquete, más quemar, porque yo hasta me quemo cada jato y estoy lleno de cicatrices.
Sí, a lo mejor te afeitas y no sabes qué te vas a encontrar.
No quiero destapar esa asquerosidad. Pero estoy creando un resentimiento, cabrón. Ahora yo como que lo miro todos los días y me encojona que me toca afeitar y arreglármelo Quisiera de verdad un día poder arrancarlo. Un día me lo voy a tener que arrancar y la gente va a tener que bregar. Ok, mira, pasé de ser un 6, voy a hacer un 4. Y se acabó. Se acabó lo que se daba. Vamos a hacer un 4 y se acabó. Solamente porque me cansé. Me cansé de estar con él.
Pero ¿y si buscas entonces una opción como de un styling diferente? Si te quitas la chiva y te quedas bigote, o te lo dejan, no sé.
Lo he hecho varias veces. Como que hubo un tiempo que estaba con el bigote nada más. Pero el bigote no se puede ir. Yo puedo jugar con la chiva. Pero el bigote es lo que es sólido. Yo me puedo dejar una barba, me puedo dejar una chiva y un bigote, pero eso de pelado, eso de afeitarme el bigote, dejarme una chiva, eso no, porque este pelo aquí arriba de la boca es lo que de verdad está haciendo el heavy lifting. Pero ahora mismo es con la chiva y yo lo que tengo ahí son 3 papas ocultas. Que ahora también si me afeito la chiva sacar las papas, coger sol, a que la gente la vea por allá, que coja aire. Viene con miedo, viene con mucho miedo. Este es, como que le dicen, el maquillaje de los hombres.
Sí, es verdad.
No me gusta estar maquillado todo el santo día. Pero qué remedio, voy a tener que ser uno de esos fucking viejos. Total, yo digo como si a mí tanta gente me mirara. Yo creo que a lo mejor yo viviría torturado de lo feo que me veo, pero la gente seguiría como si nada. Yo nunca perdono a la gente que se afeita los bigotes. La gente que se afeita los bigotes a mí... las caras de ellos nunca se ve igual, siempre me quedo con eso, me cambia la percepción. Eso también es lo que quiero evitar, como que no quiero que Dios libre me afeite la chiva y el bigote y los 4 fanáticos que me quedan me corten porque no pueden bregar conmigo. Roberto Cortés, del meteorólogo de Telemundo, se afeitó el bigote hace como 25 o 30 años. A mí todavía me sabe mierda. A mí todavía yo lo veo y yo estoy cabrón, déjate. ¿Qué pasó ahí con el bigote tuyo, pa?
Es que parece una persona completamente diferente, es impactante.
Sí, yo todavía estoy con esa impresión. Eso tuvo que haber sido como que hace 500 años atrás.
Yo me acuerdo de
yo
eso.
Yo chiquito, y él de momento un día, yo veo ese labio así, y eso entre medio de la nariz y en los labios vacíos. Y todavía yo lo miro yo como que, diablo, todavía me estoy acostumbrando a la visión. Y mira que ha llovido. Lo mismo con Johnny Ray. Johnny Ray es otra persona. Yo no conozco a ese cabrón que anda por ahí sin bigote.
Sí.
Se pinta el bigote para ser de Petraca y es otra, pero parece que volvimos a los 90. Yo no sé cómo una persona puede cambiar tanto por un trapo de bigote. Lo mismo con el gánster. El gánster se afeitó el bigote por 5 minutos y mire, yo nunca volví a ver la No te duermas. Después se lo dejó otra vez, pero ya era muy tarde. Ya yo lo había visto. Ya yo lo había visto. Yo no estaba para eso. Eso es lo que tengo miedo. No quiero terminar. No quiero que me pase esa situación, pero también no quiero tener que no quiero que me tengan que entejar con un fucking bigote. Obligado. No quiero que sea obligado. No me gusta que es obligado. No me gusta que es como que me tiene encadenado. Mi Roberto Cortés me enseñó como que afeitar el bigote y va a haber gente que se va a quedar con eso el resto de su vida.
No te lo van a perdonar.
Pero yo vi a Roberto Cortés los otros días porque le metí a Telemundo, que tuvo su 70 aniversario Telemundo recientemente, y decidí meterle a ese desastre con gusto y ganas. Porque yo y bueno, en verdad yo no quería que fuera un desastre, yo fui con esperanza porque yo me acuerdo cuando hubo el 50 aniversario de Telemundo y de la televisión en general. Y yo no sé si en mi visión, como que mi inocencia de yo ser chiquito y estar allá en el medio del monte y verlo en un televisor chiquitito. Pero eso para mí fue un eventazo y una fanfarria y anda para el carajo. Como que yo siento que para esa época todavía había presupuesto, todavía había un Puerto Rico bollante, o se podían gastar un par de pesos en cosas. Y me acuerdo que Yolandita Monge cantó una canción, un jingle nuevo para Telemundo, y era como un video de música bien largo que tenía bailarines y toda la gente de Telemundo, wow, en las escaleras y fuegos artificiales.
Pero yo no me acuerdo de eso.
Eso fue una pendeja. Yo todavía ando por ahí fregando y tú me escuchas a mí diciendo: prenden las luces, abre el telón, encendimos un mundo de alegría y diversión. A cantar, a bailar, a reír y a gozar. Somos Telemundo, tu canal. Yo todavía, tú me ves por ahí.
¡Bello!
¡Homie! ¡Wow! Gracias, chacho. Y si lo buscas en YouTube, a lo mejor todavía está por ahí. Es un video de música súper larguísimo con todos los artistas. Antes, cuando había más, porque quedaban muchos más vivos. Uh-huh. Este aniversario lo que daba era pena. Primero, no hay presupuesto para nada. No hay ni 5 pesos allí. Aunque trataron y le metieron allí con gallardía, pero se nota que el único que estaba allí plantando bandera diciendo hay que hacer algo era Raymond Arieta. Y como Raymond Arieta es la 21ª estrella allí en Telemundo,
eso parece.
Pues le dieron un par de pesos. Y no, pues yo pensaba que mi abuela pensaba que el televisor se llamaba Raymond al final, porque ya, préndete a Raymond. Todo lo que estaban dando día y noche allí. Pues le dieron un especial. Raymond y sus amigos, en vez de ser 2 horas, que yo encuentro eso excesivo, lo extendieron a 3. Y entonces vamos a celebrar la televisión, y vamos a tener invitados, y vamos a tener comedia. Y yo como que me motivé, porque dije, qué idea chévere, ¿eh? Invitar gente de la historia de la televisión y hacer como que una olimpiada de comedia.
En teoría estaría cabrón.
Ahí ponte a Cuca Gómez a hacer sketches con Plinia y Jacobo entra y dar cositas chéveres, como que une estas diferentes generaciones, trae para atrás estos personajes. Pero eso no fue lo que pasó. Me pongo a ver el eventazo y está Lourdes Collazo y Liz Marie Quintana en una alfombra roja, como si fueran los Oscar, allí en el estacionamiento de Telemundo, en una alfombra roja. Lo que van a desfilar son fósiles. Lo primero que vamos a hacer a esta gente es ponerlo a hacer algo que no pueden hacer, caminar. Vamos a ponerlo en hard al soltón. Vamos a ponerle esta misión en hard. Lo primero que van a hacer, bajaron a Eddie Miró, a Jacobo Morales y a Conme, a Luis Antonio Conme. Le dijeron, ok, primero que van a hacer, caminar. Y yo, like, sea la madre, puñeta. Me hubieran dicho que había que caminar. Me hubiera quedado en mi casa. Literal, vamos a torturar a esta gente para que la gente vea que esta gente no pueden dar ni 3 pasos sin cagarse encima ya. Ya, primer error. Primer, ¿quién está organizando esta actividad? ¿Quién está organizando? Y el primero que llega, porque obviamente no aguanta estar parado en la fila. El primero que llega, bendito, es Eddie Miró. Y Eddie Miró parece Pinocho, que ya el hechizo se le quitó. Le dijeron, ¿tú sabes qué? Vas para muñequito otra vez. Olvídate de ser nene. Vas para muñequito. Y parece un marionete con los hilitos. Y el hilito de la cabeza, bendito, se le rompió. El hilito de la cabeza se le rompió y él anda por ahí
mirándose el ombligo.
Y él va en un andador. Él va en un andadorcito, tranquilo, tratando de lograr la fucking misión, que es llegar al otro lado del fucking canal.
Desfilando por la alfombra roja.
Y como ellos están súper motivados, como que Lourdes y Liz Marie, este es el primer invitado, como que ¡eh! ¿Qué sé yo qué más? Y yo no sé quién fue, porque de verdad yo tuve, yo vi esto con los ojos, con, o sea, con las manos en los ojos, cuando tú estás viendo un accidente, yo vi estas 3 horas como un accidente de tránsito. Yo con las manos en los ojos, como que ¡ay, Dios mío! ¡Ay! Porque lo primero que veo entre las manos en mis ojos es que alguien, no sé si fue, porque ella, Eddie estaba con Ita Medina, que es su esposa, y con Dana Miró, que es la hija. Alguien coge y suelta al andador. Cuando ven que la cámara va donde él y empiezan a entrevistarlo, alguien coge y simplemente le quita el andador de las manos y se lo tira para fuera de cámara. Que yo espero que no haya sido Lourdes Collazo, porque eso tal que haré. Pero probablemente yo pienso que a lo mejor Eddie, tú sabes, viejo chango al fin, es como que no me coja, que no me vean. Pues le quitan ese andador y ese cabrón por poco se cae allí. Él, literalmente, Ida lo tenía cogido por un brazo. Y Dana lo tenía cogido por el otro brazo. Entonces le tienen las manos ocupadas. Él no se puede aguantar la cabeza. Suele estar literalmente, lo único que se le ve es el pelo y la cajetera blanca que tiene en el pelo pintado. Y Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Por qué hay que hacerle esto? ¿Cuál es la necesidad?
Y no había ni entrado todavía al canal. Está todavía...
No había ni entrado, ya mismo se rompe la cabeza. Y Lourdes Collazo como que Eddie está luchando contra su fucking vida ahí para sobrevivir, tratando de aguantarse la cabeza, aguantarse de Edita. Literalmente tú le ves las jodillas que se van para el frente. Él está flotando. Él está literalmente flotando. Lo tienen aguantado como un muñequito. Como si fuera como si fuera una marioneta. Y Lourdes Collazo, y Eddie, ¿cómo te sientes en esta gran celebración? Y literal, Eddie no puede ni pensar. Eddie está tratando de aguantarse la cabeza y no cagarse encima. Y con eso es suficiente. Eddie no está para estar echándole atrás el baúl de los recuerdos.
Y ya que es tan enérgica, ya te hace 10 preguntas en un minuto.
Ay, esa mujer tiene el trabajo perfecto. Porque para tú hacer esas de esos de alfombra roja, tú simplemente tienes que hablar y nada, y no tienes que hacer sentido. Y ella es la persona perfecta para simplemente juntar palabras una al lado de la otra y soltarla. Parece una bolsa de aire que no termina. Eddie, ¿cómo te sientes? Hay una grajita tan bueno verte. Eddie, literalmente allí, que se iba de lado. Con esa fucking chola que parecía cuando se te va a caer una muela y ya está en el último hilito. Cuando ya tú tienes esa muela que te juegas con ella con la lengua y estás así like, guindando de la... Así ese hombre tiene el cuello ya, con la cabeza.
Pero mira, ¿qué condición él tiene que la cabeza está así? Como que está tan débil.
Yo no sé qué condición tiene específicamente, como que la he escuchado por ahí y se me ha olvidado, pero es una condición específica como que muscular. Obviamente que sus músculos ya no tienen ninguna firmeza. Y es como que qué ironía de la vida. Mira, ese hombre, tanto jón que ese hombre se metió, tanto jón que ese hombre bebió en esta vida. Tú pensarías que una cirrosis en el hígado se lo hubiera llevado ya, pero no solamente no le da eso. Vive a sus 90 años y le toca esta mierda, porque esa condición debe ser senda mierda. Está consciente, está ahí, pero tirado. Oye, ¿tú te acuerdas de los muñequitos en Cartoon Network, Cow and Chicken?
Claro, sí.
¿Te acuerdas que Chicken tenía un hermano que se llamaba Pollo de Huesao?
Sí. Sí. Así todo.
Esa es la condición que tiene Eddie, él tiene Pollo de Huesao Syndrome. Y el pobre Eddie a la fucking soltada, pasándola mal, bendito.
Yo llegué a ver un clip de una de esa actividad, pero verdad no sabía que había alfombra roja y todo, y que tuvo que pasar ese...
Ay, bien, yo sudé, yo no quiero ni saber que... Yo fui el único que estaba sudando la gota gorda con ese hombre allí, y mira, se cae, se mete en la nuca y mismo queda.
Ahí quedaron
los 70 años de Telemundo. Pero somehow lo logró porque se lo llevaron a las millas. Él habló como con 30 segundos y como nada lo que decía hacía sentido. Y no creo que él esté mal de la mente. Simplemente que él solamente puede hacer una cosa a la vez. O sea, que los viejos llegan al punto que caminar es lo único que pueden hacer. Tú le quieres hacer una pregunta, espera que se siente. Pues se llevaron al pobre Eddie. Y por ahí detrás viene Jacobo. Y Jacobo también con un bastón allí que no... Pero Jacobo en la mente, Jacobo está en un... Él que siempre ha vivido en un viaje, ahora está en un viaje más cabrón todavía. Y preguntarle algo a Jacobo es perder el día. Por poco se le van las 3 horas allí en el momento red carpet de Jacobo. Entonces como que, Jacobo, ¿cómo te sientes? Y él como que... Las energías, las ansias, las ganas hoy vibran más que nunca en estos 70 años. Porque cuando la patria se une de esta manera, se siente entre las masas. Yo recuerdo en el 1900, y anda, para el carajo, aquí fue. Y tú ves a Lourdes Collazo ya sudando. Porque está...
El único que la puede callar es él.
O sea, están abriéndole la silla a Juega Come para bajarlo el cajo y Jacobo está ahí como si no hubiera mañana. Y es con gran emoción. ¡Ay, yo y Blanca estamos celebrando nuestros 70 años de matrimonio! Esos son otros dos que llevan toda la vida casados. Sobreviven el Lourdes Collazo y el Jacobo Event. Después llega Ángela Meyer y Marilyn Pupo, que están... Pero esas dos porque estaban bojachas. Esas dos tuvieron que haber llegado en día. Porque tú sabes, después que los entrevistaron, como que hay otra cámara enseñándolos caminando por la alfombra. Uh-huh. Y yo no sé si Ángela Meyer se estaba aguantando de Marilyn Pupo o Marilyn Pupo estaba aguantando a Ángela Meyer, pero una de ellas iba de pon. Y algo me huele a mí que era la Pupo. Porque esa mujer está más tostada que una cuca vieja.
¿De verdad?
Marilyn Pupo es la diva de las divas.
¿La has conocido personalmente?
Una vez brevemente la conocí hace unos años atrás, pero las historias que he escuchado son suficientes. Yo como que si Marilyn Pupo y yo hubiéramos tenido la misma edad y nos hubiéramos encontrado en el ambiente artístico a la misma vez, nos hubiéramos llevado quedado y nos hubiéramos hecho la vida imposible, porque la tipa está más tota que una cuca vieja. Y tú se lo ves en los ojos, tú ya tienes el crazy eye todavía, ya como que mira y es una pendeja. Y básicamente Miss Piggy, como la actitud que tiene Miss Piggy en los mopeds es la actitud de Marilyn Pupo. Ella es como que, ella es la estrella en todo momento.
Ella siempre me ha parecido muy interesante, me parece bien, bien diva.
Sí, eso es una palabra para describirla, vamos a decir interesante. Interesante. Una vez yo le pregunté a una amiga mía, actriz, que tú conoces también, de hecho, y ella me estaba contando que trabajó con Marilyn Pupo. Y yo, diablo, ¿y cómo fue eso de trabajar con Marilyn Pupo? Ella solamente me miró a los ojos y hizo el símbolo internacional de loca con el dedo y en el oído y me dijo, crazy. No hay más nada que buscar ahí.
Con eso se lo digo todo.
Que trajila el viejo, que lo están obligando a caminar. Y eso es solamente la primera hora. Tú pensarías que tienen algo planificado, como que, vamos a hacer nada, ve a la gente caminar, ve a la vieja caminar, mira qué chévere, vamos a ver quién apuesta, quién se cae primero. Después de eso empiezan a hacer como que estas recopilaciones obliga. Como que antes de empezar el show, ellos como que, antes de empezar queremos hablar de Tommy Muñiz y Paquito Cordero y Luis Vigoró y el show de las 12, anyway, cambiando, como que salir de lo que se supone que estemos celebrando, vamos a salir de eso lo más rápido posible. Entonces, mira, estos muertos son, y ponen por alguna razón a Dagmar, Miss Alzheimer 2024, Dagmar Rivera, Jacobo Morales, que va por la corona como Mr. Alzheimer 2024. Y al pobre Jorge Rivera Nieve, que tiene que buscarle sentido a todo lo que está sucediendo.
Se lo tiraron a él. Dijo, venga tú con esto.
Venga tú con esos dos. Y trata de que se entienda lo que están diciendo.
Qué misión.
Y Dagmar está hablando de Paquito Cordero y todo esto. Y mientras Dagmar está hablando de Paquito Cordero, Jacobo la está mirando y su body language es como que... Le quiere preguntar algo, como que mira, tú trabajas aquí, como que tienes ese body, como que y está casi, tú ves casi los dedos de Jacobo como que formándose para tocarla en el hombro y decir, mira, tú me puedes llevar al baño. Como que era algo estaba pasando y Jacobo está así, mientras Dagmar está like, ay, Paquito y eso, y el show de las 12 y humor y bla, bla, bla. Y viene Jacobo y dice algo completamente que no tiene que ver nada con nada.
Desasociado.
Todo ese tiempo que le estás como que mira, ¿puedo hacer un comentario? Y Dagmar como, así como que, y dice una incoherencia allí, y Dagmar le dice, mira para allá, la contestación más condescendiente, como que de una enfermera con un viejito en el asilo. Uh-huh. Yo, mira, me he comido guineo, y mira para allá.
Y a todo esto es en vivo, esta cámara.
Esto es en vivo, esto está pasando. Esto es un accidente de tránsito que no termina.
You can look away.
Y esta vez vengo como la comadre, vengo con video. Vengo con video del incidente. Esto es Jorge Rivera Nieves, Jacobo Morales y Dagmar Rivera intentando a hacer algo, y después Jacobo se tira su gran comentario.
Comediante, escritor, director artístico, mira, productor, Jacobo, mira, de muchos Jacobo. Programas que llegaron al corazón de todos los puertorriqueños, y también el creador del Show de las Dos, el programa de más duración en la televisión puertorriqueña, conducido por nuestro querido Eddie Miró. Gracias, Paquito.
Gracias, Paco.
Gracias.
Y Monchita.
Puedo incluir un...
Estábamos hablando de Eddie. Eddie, que está por ahí. Gracias, Paco. Hablando de Paco. Paquito Cordero lleva como 40 años muerto. Gracias, Paco. Vamos a darle para atrás. Vamos a darle para atrás, que está... Dale para atrás, Riquín. Dale para
él
atrás.
No está, o sea, él no está ni mirando a la cámara ni intentando.
Él no está mirando a la cámara. Él está mirando a Dagmar con una insistencia. Que Dagmar está tan nerviosa. Dagmar está sudando. Voy a decir, carajo, ¿qué le pasa a este cabrón? ¿Por qué me está mirando tanto? Vamos a ver eso otra vez. Está Dagmar hablando de Paquito Cordero, y él está... Qué pena que esto no sea en video todavía, pero... Tienen wow. que ir... Voy a tener que poner estos videos en mis stories, como que el día que salga el episodio, para que la gente tenga más contexto. Pero Jacobo está con su body language completo. Eso es lo que parece un viejito. ¿Verdad que parece un viejito porque va a preguntar algo? Como que, mira, permiso, me es como que algo malo.
Definitivo, o sea, él está completamente alejado de la situación. Él está, mi trabajo aquí es preguntarle a ella.
Ajá. Y mira, ella está hablando, ya parece que sabe qué está pasando aquí. Uh-huh. Y Jacobo entró con un bastón, pero no tiene una ahora. Tremenda idea. Vamos a coger el hombre de 90 años y vamos a pararlo allí. Que necesita un bastón, vamos a pararlo allí sin bastón.
Creador del Show de las Dos, el programa de más duración en la televisión puertorriqueña, conducido por nuestro querido Eddie Miró.
Jacobo le tiene hasta el brazo agajado a Dagmar. Hasta se lo aguantó como si se fuera a caer.
Gracias, Paquito.
Gracias, Paco.
Gracias, Paco.
Y Monchita.
¿Puedo incluir un detallito?
¿Cómo
un
no?
Comentario. Cuando llegamos a San Juan, yo estudié en la escuela Carrión Maduro, y Paquito era el estudiante estrella de esa clase.
Mira para allá.
Wow. Sí.
Mira para allá. Anda para el carajo. Detengan el especial. Detengan, que Jacobo y Paquito estudiaron juntos. Y el estudiante estrella. Y él jura que se la comió. Él me jura que la gente iba a terminar de pie allí en el estudio. Mira, 3 minutos, mientras Dagmar está tratando de dar la biografía de Paquito en un minuto, estaba como, mira. Y ahí cuando Dagmar está, ¿qué? Y es como que, Paquito y yo estudiamos juntos y él era el estudiante estrella. Y Dagmar dice, ¡oh! ¡Era para allá! ¡Caro, sí, me importa a mí! Ay, señor. A ver, se va a escuchar eso una parte una vez más, porque hasta el tono, ella lo dice hasta bajito. Ella es como que, ay, mira, para allá. Uh-huh. Está a punto de sentarlo en una silla y dejarlo ahí.
¿Cómo no?
Comentario. Cuando llegamos a San Juan, yo estudié en la escuela Carrión Maduro, y Paquito era el estudiante estrella de esa clase.
Mira para allá.
Wow.
Mira para allá. Y tú ves a Jorge Rivera Nieves. Ahora me fijé, yo no me había fijado. Jorge Rivera Nieves está como que mirando.
Ajá.
Esto está pasando. Él está como que mirando para todos lados. Esto está pasando ahora mismo. Esto está pasando. Que yo tengo estos dos doños ahí hablando como si estuvieran en el balcón de su casa.
Él está mirando para loco, como esto es pedido auxilio. Él está mirando como que nadie va a interceder. Lo dejo hablar. ¿Qué hacemos? Se ve su desesperación en su body language. Es como.
Mira, y Jacobo. Dando el nombre de la escuela, una escuela probablemente cejón el 71. Como que claro, no tiene que dar tanto detalle. Y no, mira, cuando yo vine a San Juan y que todos estos cabrones estudiaron juntos, no me jodas.
Él es un storyteller en todo momento. Aquí no había libreto, ¿verdad? O sí, porque quizás le dieron unos bullet points.
¿Tú crees que mira para allá estaba en el libreto? Y Jacobo se queda mirando a Dagmar como si no la conociera. Eso lo decía en el teleprompter. Jacobo mira a Dagmar con leve reconocimiento. No creo que nada de eso estuviera escrito. Lo dudo mucho.
Qué presión.
Otra cosa de esta mierda, que tras que invitan a estos artistas, después que los han tratado como mierda toda la vida, invitan a estos artistas a que se sienten allá a comer sanguichito de mezcla 5 minutos y los obligan a hablar de Telemundo como si Telemundo fuera lo más grande
Lo máximo.
Que esta gente trabajaron en Telemundo, trabajaron en Guapa, trabajaron en Tele 11, trabajaron en Super 7. A la gente no importa un carajo donde trabajaron. Y todos ellos tienen que decir como que no, Telemundo, ¿cómo te sientes hoy? Ay, pero en familia, yo me siento en familia porque es que somos una familia. Esta es mi casa, esta es mi casa. Toda la gente son los que más casas tienen. No, esta es mi casa y somos familia. Todo el santo día. Familia, estamos en casa. Ay, yo me siento tan bien. Este olorcito que tiene Telemundo. Este olorcito. Y todo el mundo tiene que estar lambiendo culo de más. Y entre las cosas que habían en el especial estaba estos videos. Hacen estos videos para que la gente diga sus felicitaciones o bien contenta de estar aquí y bla, bla, bla. Y uno de los más que me gustó fue el de Gene Moncloa. Porque Gene Moncloa, como siempre, no quiere estar allí. Uno de los el actor más talentoso de su generación está ahí comiendo mierda todos los martes porque qué más va a hacer con su vida. Y él lo sabe. Él lo sabe que él no la está pasando bien. Y le piden, que yo estoy seguro que él no quería hacer ninguna mierda de esa, pero le piden que haga un videito para Telemundo, para sus 70 años. Y a mí me encanta cómo René Monclova hace este video, porque René Monclova, esta no es tu casa, él no se siente en familia. René Monclova se fue con los hechos. René Monclova se fue con los fucking hechos. Mírate esta pendeja.
70 años entreteniendo a Puerto Rico. Felicidades, Telemundo.
Acabó lo que se daba. Vámonos. Tienes que decir algo sobre los 70 años de Telemundo. 70 años transmitiendo. ¡Felicidades, Telemundo!
No, y si tú te fijas, la manera en que mueve las manos es la manera que tú mueves las manos en una discusión. Te dije, puñeta, que no hagas eso.
Ey, pues, body language es como que me vas a seguir jodiendo. Yo no quiero hacer la mierda esta. No, tienes que hacerlo. Telemundo, 70 años. Telemundo, 70 años siempre. ¡Felicidades, Telemundo! ¡Ya! ¡Me puedo ir para el carajo ya!
Sí. Después como que suelta las manos, como que ya, felicidades, jamás.
Sí, pero qué talento, porque ahí se salió de eso, pero lo hizo a su manera. Él como que, ¿tienes algo que decir sobre Telemundo y sus 70 años? Y él, en el 1954, Telemundo comienza. Y hoy día, todavía Telemundo existe. Felicidades, Telemundo. Él ya se queda en lo básico, él no se va a meter muy controversial, él no va a decir que está su casa y su familia. Es que vayan para el carajo con esa mierda.
Yo creo que él está ahí, obviamente, pues porque es el trabajo que tiene. Pero yo siempre voy a asociar a René Monclova con Televicentro. Con lo que fue siempre. Para mí él es, o sea, Televicentro siempre. Obviamente está en este espacio porque es de los pocos canales que tiene un programa para el talento local. Pero está...
Él está en Telemundo porque lo votaron de Guapa. De Guapa lo votaron. Por eso no está en Telemundo. Que esa otra que nadie puede mencionar si trabajaron en otros sitios o otros shows. Eso es parte, porque Dios libre que él mencione El Condominio o Club Sunshine o no, esto no fue en Telemundo. Va, estamos celebrando a Telemundo. 70 años en familia. Sin embargo, uno no puede decir nada. Ay, mi madre, señor.
Bueno, a veces las familias son así, no están erróneos en esa parte.
Literal, mi familia matándose siempre.
Siempre.
En familia.
Hablando así con las manos tiesas, mira, puñeta. Entonces, felicidades.
Lo que yo estaba esperando ver, que era como que esta gente uniéndose en sketches y qué sé yo, nada. Entrevistaron a los muertos, como entrevistaron a Eddie y a Come y a Bizcocho y a este y lo otro. Dando recuerdos de bla, bla, bla. Y no pueden decir ninguno de los recuerdos porque todos involucran beber jón y tocar mujeres inapropiadamente, y etcétera, etcétera. No hay nada ni que contar. Y gente que está muerta también, como que. Entrevistaron a esa gente. Después hicieron un sketch de Men in the City. El sketch es un sketch regular, un martes cualquiera, de Men in the City. Después entrevistaron a las divas de las novelas. Que eso, ahí sí que se formó la de San Quintín allí.
Anda.
Con las divas de las novelas. Porque esa gente juran que todavía son divas. No las conocen ni en la panadería, como dice el chamaquito ese. Pero ellas son divas todavía. Y se van a las manos. Entrevistan a las divas. Y después
vienen. ¿Quiénes eran las divas?
Las divas, voy con eso ahora, porque las tengo por ahí. Entrevistan a las divas y después vienen con otro sketch más de esa mierda que hacen ellos allí, sin ninguno de los que está allí, sin ninguno de los invitados. Y es como, ¿qué carajo estamos haciendo? ¿Cuál es el punto? Es como, vamos a celebrar la televisión en sandwichado con esta mierda de show. para que la gente se quede viéndolo, porque Dios libre que la gente no quiera ver este show. Lo único bueno que hicieron, que fue un buen detalle, es que trajeron al conjunto Quisqueya, que el conjunto Quisqueya empezó en Telemundo y salían el show de las 12 y esa gente le metieron a Telemundo por un tubi 7 llaves. O ellos fueron los que tocaron allí. Esto le quedó bueno. Bueno, el Leeds, el que era el principal del conjunto Quisqueya, ya como 1000 años muerto. Y hasta vi que hasta otro de los originales no estaba allí, parece que se retiró. Pero lo que habían eran dos originales que están más para allá que para acá. Y el resto de la orquesta nunca había entrado a Telemundo de los años que hacían. Todos son chamaquitos nuevos, porque literal, como el Gran Combo, ya son gente completamente diferente.
Sí.
Por lo menos eso no le quedó mal. Pero bueno, vamos a hablar con estos viejos que nadie sabe ni de lo que están hablando y vamos a seguir con el show normal y que se joda. Entonces entrevistan a las divas y las divas eran Albanidia Díaz. Ahora mismo se me está olvidando quién es la que está al lado de Albanidia Díaz, pero como ella no dijo ni esta boca es mía porque no la dejaron ni hablar, pues a lo mejor por eso se me está olvidando, porque ella fue allí a pelear para que le den la palabra y nunca se la dieron.
Ay, qué fuerte.
Al lado de ella estaba Marilyn Pupo y al lado de ella estaba Angela Meyer. Y en otra silla, que también no los dejaron ni hablar, estaba Rafael José y Braulio Castillo. Y Rafael y José y Braulio Castillo no tenían nada que decir. Ellos le dejaron el canto a esas mujeres allí. Porque Rafael José lo único que mencionó en su entrevista y en la alfombra roja fue el Festival Oti. Yo estoy aquí porque yo gané el Festival Oti en el 80. Y él toma una pausa para aplauso, aunque no haya público ahí en el parking de Telemundo. Entonces, yo gané el Festival Oti en el 80. Hold for applause.
Se quedó esperando el mismo aplauso que Jacobo cuando dijo: yo estudié con Paco, el estrella.
Y él era el niño estrella. Mira para allá. Ok, Jacobo, siéntate ahí, no jodas más nada. Siéntate ahí, Matusalén, que estás un poquito alterado. Hay que darte los medicamentos. Y eso fue lo único que vino Rafael José a aportar allí. Que no quiere que la gente se le olvide que él estuvo en el Festival Oti y ganó. Y ganó. Y ahora un recibimiento de Madison se llena más que el Festival Oti, que el recibimiento del Festival Oti. Y Braulio Castillo solamente quería hablar de su papá. No, que mi papá fue el que debe. Básicamente dijo: mi papá es el que tenía el bicho más grande aquí, todos ustedes. Básicamente, eso fue lo que dijo. No, en esas palabras exactas, pero más o menos.
Read between the lines, eso es lo que quiso decir.
Básicamente. Entonces, están estas viejas allí compartiendo un sofá, que yo no sé cómo a Jaime se lo coge.
Ay, Dios mío.
Y Albanidia Díaz. Ay, Dios mío. Lo primero que pasa es que, ok, las tienen están todos sentadas en el sofá. Y como es televisión en Puerto Rico, solamente hay un micrófono para el grupete. Ay, y es uno de estos micrófonos que tú aguantas, como este que yo tengo ahora. Estos micrófonos así, como de stand-up, que tú aguantas. Y Raymond tiene otro, y se lo dieron a Marilyn Pupo. ¡Qué error! Y sabrá Dios que ni se lo dieron. Probablemente se la dieron a la otra, que no me acuerdo el nombre, y se la jancó de la mano. Eso fue probablemente lo que pasó. Pero le dieron el micrófono a ella. Ella lo tenía en la mano, pero ella es la tercera que está en el como que en la fila de gente que va a entrevistar. Porque cuando Raymond entrevistó a los viejos, pues los entrevistó en orden, de cómo estaban sentados y todo eso. Aquí, inmediatamente, pues el orden está mal porque Marilyn Pupo, que es la tercera, tiene el micrófono. Y Raymond le pregunta a Albanidia: oye, Albanidia, ¿cómo se siente estar aquí en Telemundo y qué sé yo qué más? Marilyn Pupo ni se inmuta, ni para allá mira. Ella mirando a Albanidia con el micrófono en la mano. Y Albanidia ahí hablando, y silencio total. Raymond tiene que coger su propio micrófono y ponérselo en la boca a Albanidia, porque ella ni lo coge, porque ella es Albanidia. Ella ni coge el cabrón micrófono. Raymond tiene como si fuera Leo Fernández, ponerle el micrófono en la cara. Y Albanidia se va en un viaje cabrón, básicamente tirándole a todo el mundo allí. Básicamente diciendo: la televisión es una mierda ahora. Como que, ay, ¿cómo tú sientes estar aquí? Pues me siento muy bien porque y estilo Jacobo, que si la deja puede estar una eternidad allí. Pero estoy muy contenta de estar aquí con tantos compañeros que antes de verdad se vivían lo que hacían, lo hacían con pasión y cariño y las cosas se hacían bien hechas y la gente disfrutaba. Y no, básicamente no es esta mierda que hace esto aquí, es todo lo que le quiere decir.
Ella llegó y escogió la violencia.
Es como que una época de oro para todos nosotros, que los pasillos estaban llenos, todo lo contrario de ahora. Todo lo contrario, pasillos estaban llenos, talentos en todas las esquinas, artistas internacionales, haciendo novelas. Todo lo que la televisión local no puede ni soñar con eso ya, a estas alturas.
Qué incómodo. Pero ajá, me vista molesta, digo, este es el momento para yo decir lo que siento. Que se joda todo.
Sí, ella fue a joder, pero todo el mundo con su fucking actitud. Con su legacy project. Porque probablemente ya está como que yo no quiero que la gente piense que esto fue lo que yo hice en televisión. Lo que yo hacía era bueno. Que nada, que cualquiera puede mentir ahora, que no hay muchos videos de eso. Ahora cualquiera la puede inventar y decir que es la gran cosa. Pero entonces, a Albanidia le tienen que regalar el fucking micrófono a la pobre Albanidia. Y después van, como obviamente el Pupo es la que tiene el fucking micrófono, van a donde ella. Y ella rompe a hablar por ahí para abajo. Y yo realmente no sé si Albanidia se dio cuenta de que Marilyn no le dio el micrófono. Porque esto pudo haber sido venganza, como pudo haber sido Albanidia haciendo Albanidia con Marilyn Pupo. Esto es Another Day in the Office para estar vieja. Y pues de momento ahí cogieron y brincaron. Porque como Marilyn Pupo estaba allí casi comiéndose el micrófono, pues vamos a preguntarle a ella. Y le empiezan a preguntar. Y yo no sé si esto es por venganza o simplemente ellas dos siendo ellas dos. Pero Marilyn Pupo empieza a hablar y empieza a contar de su carrera. Y Albanidia Díaz, que se escucha un poquito, porque se escucha todavía, aunque no tiene micrófono, y empieza como que, yo también estaba allí. Y Marilyn Pupo, sí, tú estabas allí, verdad, estábamos allí. Y después yo participé en esta otra novela, y ella, yo también estaba allí. Sí, exacto, tú también estabas allí. Y de momento, hasta que Marilyn Pupo se encojona, pero puñeta, pero, tú has tanto...
Ay, Dios mío,
y le da allí un mini ataque. Pero coño, es verdad, ¿por qué carajo Albanidia? Sabemos que estábamos allí, Albanidia, no te dieron 5 minutos allí de atención. Te puedes callar, el segmento no es tuyo. Pero ves, son iguales. Una le joga el micrófono, la otra habla sin importar si hay micrófono o no.
Tú sí que tienes historia también.
También, ¿verdad? También. ¿Quién soy yo?
Ya está riendo de Marilyn Pupo con decir que tiene historia. Ya se la están montando y ella no ha dicho ni esta boca es mía. Ritmo como que tú que no sueltas el cabrón micrófono, cuéntanos de tu historia, que yo sé que tú tienes historia. Y todo el mundo en Q empieza a reírse en la cara a Marilyn Pupo. O sea, empezó mal del saque, ya estaban en contra de ella.
Y Marilyn, cuéntame, tú sí que tienes historia también.
También, ¿verdad? También. ¿Quién soy yo la que tengo historia?
No, todos tienen historia, no, pero yo sé que tú tienes mucha historia.
No empezó.
A la defensiva, a la soltada. Ya estamos a la defensiva, a la soltada.
La de rojo no es Nidia Caro.
Nidia Caro, esa misma. Nidia Caro, sí. La pobre Nidia Caro se hubiera quedado en su casa.
Ella se ve bien elegante y fina. No creo que ella se meta en el revolú.
Sí, no, o sea, yo ya estaba allí. Ya estaba Traga pasando tierra. Mal. Porque ya, entre medio de Albanidia y la Pupo.
Y Marilyn, cuéntame. Tú sí que tienes historia también.
También, ¿verdad? También. ¿Quién soy yo la que tengo historia?
No, todos tienen historia, no, pero yo sé que tú tienes mucha historia.
No empecemos, no empecemos. No. El Telemundo significa para mí muchísimo en mi carrera. Profesionalmente significa, yo te diría que todo. Yo, las primeras cositas que hice aquí fueron comedia y fue con Yo-Yo Boing, a quien tanto hemos querido, que se nos fue hace tan poquito. Exacto. En Mi Hippie Me Encanta.
Mi Hippie Me Encanta.
Y de entonces...
Pasamos por Mi Hippie Me Encanta.
¿También? Todos pasaron por ahí.
Bueno, pues ya ven.
Menos mi vida.
Entonces aquí hice mis novelas más importantes. Aquí hice Anacaona con el chacal del compañero. Rafael José. Rafael José, que estuve en Anacaona. ¡Ay, tú también! Y Meyer también. Aquí hice El Ídolo con José Luis Rodríguez. Estuve muchos años. Ahí no estuvieron ustedes. Haciendo Noche de Gala. No estuviste.
Bueno.
No, Nidia Caro era la invitada.
Exacto.
Sí, pero es que cada vez que digo algo, digo, ¡ay, yo estuve ahí! Pero otra cosa, yo estuve ahí, pues ahí no estuvieron. Yo estuve.
Ya
ves. Qué celebración, en familia, mira, entonces estamos en familia, pasándola brutal.
Ay, Dios mío.
Pasándola
brutal. Ellas están peleando.
Vale, el Pupo está a punto de caerle encima a alguien allí. Esa es ella. Tú le ves el crazy que trae los ojos. Este es a gran puta. ¿Por qué tú eres tan... Está loca por decir, ¿por qué tú eres tan entromet? ¿Quién carajo te preguntó a ti? ¿Quién carajo te preguntó a ti? Este es mi momento.
Ay, Dios mío. Oye, pero tengo que decir, Albanidia Díaz con ese traje, esas piernotas por fuera, esa mujer está hermosísima, exacta. O sea, mira para allá.
Esa mujer está conservada en alcoholado, ¿eh? Eso es muy... ella duerme en un tanque de eso, sensory deprivation, en un tanque de agua.
Wow.
Está entera, pero ella es más joven que las demás.
Uh-huh. Sí, sí.
Por eso también que parte de lo encuentro completamente innecesario que dice, yo también, porque tú estabas en mi hippie, me encanta. Habrás sido tú una nena chiquita en el fucking show, porque eso ha llovido. Marilyn Pupo ya estaba en la menopausia para mi hippie, me encanta, para la década de los 60. Pero allí las viejas por poco se matan. Hubiera sido la parte más entretenida, se la hubieran dejado, que se jodan.
Uh-huh. Y si te fijas también, Angela Mayer, ¿no? Que es la que está al lado de Marilyn Pupo. Ella está como echándole el bracito. Como que
sí,
ella sabe que estamos de explotar.
Suave, estamos vacilando. Pero se lo está gozando todo también. Pero no, se lo está gozando todo. Ella está muerta la risa, porque ella está reviviendo tu juventud. Esta es, María. I remember cuando era así todos los días. Yo me acuerdo cuando era así todos los días. Y ella se la está viviendo. So, por lo menos dejaron como tributo a Marilyn Pupo. La están dejando ser ella. La están dejando ser ella. Y igual que Albanidia Díaz. Hello. Albanidia Díaz se entrevistó ella misma en el programa ese. Hello.
Sí.
Estamos bregando con un nivel de diva que son.
Sí, un head to head.
Albanidia se entrevistó ella misma. Con Jason, que habla hasta por los codos.
Eso
ella, se cree, ella se cree que es un trabajo en grupo. Marilyn, cuéntanos de tu historia. Después, yo también.
Y mírala riéndose, mira, ella está riéndose.
Gozándoselo todo, ella está gozando, porque lo hace de maldad, eso es para que me quite el micrófono, canto cabrona.
Cabrón, y Nidia Caro nunca dijo nada, yo creo que eso fue en el medio riéndose de la situación.
Nidia Caro allí, paralizada. Seguían mencionando, Raymond trataba de hacer la parte de la conversación, así como Nidia no estuvo allí, Nidia no quiere decir, para que salvara eso, pero Nidia, yo no me voy a ni meter.
No.
Yo voy a dejar que el barco se hunda, que se joda. Pero en verdad, no, nada guau. Por el conjunto Quique ya cantó, entrevistaron a esta gente, pero el resto del show, igual de mierda que cualquier otro show. Pero para cerrar mi pequeño homenaje a la televisión, wow. el hombre que de verdad encapsuló el evento, el hombre que de verdad le puso un lacito al mierdero que había sucedido allí, fue nuevamente el gran René Monclova. Que René Monclova, al final... reúnen al elenco de Raymond y sus amigos.
Uh-huh.
Y Raymond hace un speech de aquí están los mejores comediantes de Puerto Rico y bla bla bla. Y a la que está y René Monclova está atrás del sofá ese que tienen, está sentado en una silla atrás. Dejó a todo el mundo al frente. Es como que lo que se le ve es como que un cantito de la cabeza para arriba. Él está lo más escondido posible. Y era los mejores comediantes, Raymond hace su speech, y dijo, ¿alguien quiere añadir? ¿Alguien quiere decir algo más? Y todo el mundo mira callado, y de momento una cabrona entrometida y dice, ¡Gené! Como en las bodas, cuando empiezan, ¡Speech!
¡Ay, Dios mío, sí!
¡Gené! Y tú, se escucha, yo no sé si te escuchas aquí en el podcast, pero cuando yo lo vi en la televisión, se escuchó clarito cuando dice, ¡Yo no! Y Raymond, René, tú has tenido la más trayectoria de todos nosotros aquí, que de eso, que ya hay algunas palabras. Y René Monclova lo resumió como solamente él lo puede resumir.
Cámara, pero para nuestro público, René. René, que tú, yo creo que de nosotros el que más trayectoria, ¿no?
René.
¿Tú quieres decir, Yeye?
Bueno, yo estoy en este canal hace muchos, muchos años. Es parte de la historia de mi vida, de la historia de mi familia también. Mis hermanos y yo estábamos haciendo novelas desde los años 70, del principio de los 70, desde muy niño. Y hemos recorrido todos estos pasillos, antes me parecían enormes. Ahora no veo el día en que salga de aquí.
Ahí está. Más sincero no pudo haber sido. ¿Tú quieres que yo dijera algo? Yo voy a decir aquí, tú. No veo la hora de salir, de montarme en ese carro y nunca regresar. Mira. Y no es por tirarlo al medio, pero a mí me consta que eso es 100% cierto. A mí me consta.
De verdad.
A mí me consta que ese hombre preferiría hacer cualquier otra cosa que no desea estar en televisión local. Pero esa es la vida que le ha tocado al artista puertorriqueño.
Sí, y es cierto, René Monclova es un artista tan talentoso, o sea, en comedia, en películas como que En películas no, pero sí lo he visto en películas de acción aquí en Puerto Rico y siempre ha sido muy impresionante.
El mejor actor en Puerto Rico trabajando, el mejor actor de su generación es René Moncloa. Sí, por eso, cuando a mí la gente me pregunta, pero ¿por qué tú no te vas para Puerto Rico y sigas con stand-up y dale que estar y lógralo, que lo vas a lograr? Yo, mira, si el mejor actor que ha tenido este país está todos los martes en Telemundo con una peluca colorada brincando y saltando, ¿qué esperanza te da eso para mí? ¿Ok? Pero, ¿qué está pasando en las noticias de esta semana?
Pues mira, esto a petición popular, esto es una noticia que es dedicada para Fabián. Gypsy Rose vuelve a la soltería.
Que todo el mundo me lo envió, todo el mundo me envió la noticia, todo el mundo bien gracioso, mira, por fin. Y yo, pues claro que sí. Si ahora hay una oportunidad, pues, hay una oportunidad y yo la cogería. Porque con locas he salido yo toda la vida, una loca más. No quiere decir nada.
Una loca famosa creo que marca la diferencia.
Claro.
Pues, se hizo pública la noticia de que luego de varias semanas, aparentemente, que cerró sus redes sociales y desapareció de TikTok, de Instagram, pues tiró un comunicado de prensa en su Facebook personal diciendo que está en separación de su esposo. Cabe mencionar que ellos se casaron cuando ella estaba presa. Ellos se casaron en julio del 2022, que ya aún le quedaban varios años, porque también ella salió antes de tiempo. Ya cumplió 7 años de una condena de, creo que eran 13. Así que, pues, dicen que, ¿verdad?, las especulaciones de la gente, como siempre, a raíz de esto, de que si fue algo mediático o que simplemente pues salió y se acabó el amor. Pero hay muchas preguntas rodeando esto. Ella, en la comunicación, ella dijo, ¿verdad?, que quería enfocarse en ella. Una vez una mujer dice, I want to focus on myself, no hay vuelta para atrás.
No, y resulta ser que el matrimonio que ella hizo cuando estaba presa todavía con un loco que le escribió, no funcionó. Qué enorme sorpresa. A mí me encanta como hay tantas preguntas. Hay tantas interrogantes de algo que literalmente pasa todos los fucking días. Que es que la gente le escribe, loco, le escriben a mujeres presas para casarse con ellas. Se casaron. Y obviamente, ahora que están en la vida real, es como estos programas de 90 Day Fiancé o Love is Blind. Ahora volvimos a la realidad. Las cosas no van a ser como te las pintaron. Pero la gente, yo pienso, yo no sé, yo a lo mejor es mi amor por Gypsy Rose me ciega. Mi atracción a ella me ciega, puede ser, lo que sé yo, pero yo no encuentro cuál es el show que la gente hace con ella. Like, ay, que viste que el esposo se parece a la mamá. Yo, la mamá es una gorda blanca y el esposo es un gordo blanco. ¿Cuál es? El esposo también se parece a Peter Griffin también.
Bueno, en un caso tan cabrón como ese, yo creo que sí, como que aprovecharon de que, y para colmo, se parece, eso ya sigue siendo víctima de otra persona. Pero ella es joven, ¿cuánta edad tiene Gypsy Rose? ¿Como 28 años? ¿27, 28 años?
Yo, pero maybe un poquito más joven, maybe como 26 o algo así, no estoy seguro. Y con la vida que ha vivido, de su mente probablemente, la mentalidad de una nena de 10 años. Imagínate que el gordo ese gordo le estaban tirando y de eso, y ella diciendo que the dick is fire. ¿Qué sabe ella de dick? ¿Qué sabe ella de dick? Entre más que el gordo ese y el otro que todavía está preso. Eso no es suficiente muestra para tú estar diciendo lo que es un dick fire y no es un dick fire, pienso yo.
Pero ¿verdad? Ya después de eso no ha hecho más ninguna declaración, simplemente dijo que se estaban separando. Yo, mira, mi pregunta, la principal es si ella... ¿Esta decisión la tomó ella, la tomó él, o fue como que existe en terapia, la familia que tiene, por ejemplo, su media hermana y su papá tuvieron influencia en su decisión? Porque, let's face it, ella es una persona que se acostumbró a que le dijeran qué hacer con su mamá. Entonces ahora sale de la cárcel, lleva ¿cuánto? 3 o 4 meses en libertad y ya decide entonces dejarlo. Pero yo voy a decir palabra icónica, good for her. Maybe the dick wasn't that fire.
Si no le sirve... Que lo deje ir. Y no me sirve que lo deje ir. Esa muchacha, mira, con tanto papizongo como yo tirándosele encima. Ella se va a amarrar con el primer Peter Griffin que le aparece por encima. Ella dice que es el Dick Fire, pero que se monte en el Fabian Train. Que se monte en el Fabian Train. Tener dos o tres hijos bizcos por ahí. Yo me atrevo. Ya yo estoy en una etapa en mi vida. Una etapa en mi vida de tener 2 o 3 hijitos bizcos cogiendo por ahí. Yo soy bizco, ella es bizca. Tenemos un par de bizquitos por ahí. Pudiéramos ser muy felices. Ahí la competencia sería quién es más insoportable. Porque yo no voy a ser el gordo. Yo no voy a hacer, ya, yo no voy a estar con Ñe. Allí nos matamos. Nos mata. Bueno, literalmente puede suceder. Alguien va a salir muerto.
Ella con esa voz, yo creo que va a ser un poquito fuerte de bregar.
Can't bring me down, I'm on a high right now. Pero la cosa es, y los dos viscos, los dos redondos, porque los dos somos, ella y yo somos los dos redondos. Y con esas voces espectaculares, la verdad que nosotros vamos a tener unos hijos que... Nepo Baby Alert, porque se van a quedar con la industria, se van a quedar con el internet.
Bien, cabrón. No, y que eso sí sería material interesante por reality. Imagínate, next week on Fabián and Gypsy, me afeito el bigote, no me afeito el bigote, y ya. Cut the mustache off, baby.
You gotta cut it off, baby, I don't like it. My mom had a mustache and it reminds me of my mom, but you can't have a mustache.
Ve, hay que decir.
Me imagino. Literal, pero
es tu momento.
Y la cosa me encojona, porque entonces se dejó de él. Y yo me enteré primero que él, probablemente. Ella le textió al pai que se iba a dejar. Y ya a mí la gente me estaba enviando DMs. Como que, mira para ti, mira, se dejó. No se hagan los pendejos. Yo no soy el único hombre que mira a Gypsy Rose con lujuria. Ok, vamos a dejarnos de pendejar. Porque aquí la gente, ya yo estoy cansado de estar cargando a los hombres en mi espalda. Porque a los hombres no les gustaban las gordas hasta que llegué yo. Ahora todo el mundo le gusta. Ahora Gypsy Rose, nadie dice yo con Gypsy Rose. Nadie dice yo. Tengo que ir yo cargando esta cruz. Como Jesucristo. Yo cargando esta cruz. Yo soy el 21. El 21 Jesús te hace. Ya tú verás que va a aparecer el otro. Si no soy yo, va a aparecer el otro.
Debe haber. Ya la vi en un meme con Pete Davidson.
Y Pete Davidson se la lleva porque Pete Davidson y yo tenemos los mismos gustos. Pete Davidson con Gypsy Rose y yo con Marilyn Pupo en Puerto Rico.
Ave
María. Pero después que tenga el crazy behind the eyes, olvídate del gesto. ¿Qué más está pasando?
Pues mira, otra cosa que lleva ya toda la semana con mucha atención es el puente en Baltimore que se, ¿verdad? Ocurrió este accidente con un barco de carga y el puente colapsó. Yo nunca había visto un accidente como ese, genuinamente. Nunca había visto un accidente que... Como un barco de carga así.
Este puente estaba hecho de papel. Este puente estaba hecho de papel. Ese puente hizo...
Ajá, parecía de embuste. Parecía de embuste la manera, ¿verdad?, en que pasó esto. Ya se está, ¿verdad? Está bastante certera la causa y fue que el barco se quedó sin energía y obviamente no se pudo manejar más y el capitán pues no pudo maniobrar para moverlo despacio. Pero mi pregunta es, si fue que se quedó sin energía... Ya estaba en la ruta. ¿Qué iba a hacer? ¿El curviarse de cierta manera? ¿O ese puente de...? No, entiendo que no es de estos puentes que se elevan, como los que hay en Miami, que se elevan cuando van a pasar.
La cosa es que todos esos barcos son electrónicos ya. Como que eso de como que, se quedó sin luz y yo voy a coger el guía ese, el de eso ese de madera y darle un U-turn. Like, eso no funciona así. Los sistemas de navegación, ellos necesitan los radares, los sistemas de navegación, todo para tomar una decisión. Uh-huh. So, tú no te puedes mover al garete esquivando el puente y después te vayas a llevar a otra gente en general. Como que eso no es así eso no es así.
Era un barco de carga bastante, bastante alto. El barco se llamaba el Dalí, de Dalí, y medía unos 980 pies, 984 pies exactamente, que era, ¿verdad?, era un barco de carga bastante grande. Ha sido una catástrofe para ese lugar porque, pues, las personas, había gente trabajando en el puente en esas horas, fue de madrugada, había aproximadamente unos 6 empleados trabajando en el puente, qué sé yo, tapando hoyos, trabajando en construcción.
Sí, arreglando la carretera. Pero la pregunta mía es, obviamente esto se sabía, como que ese barco no llegó ahí de momento y le metió el cantazo. Uh-huh. Esto se sabía, se le dijo a la gente, la mayoría del puente estaba evacuado. ¿Por qué los 6 indocumentados esos estaban allí?
Esa es una excelente pregunta.
Yo tengo una teoría conociendo a los hispanos como los conozco yo. Uh-huh. Mira, que tú le dices a un hispano, siempre hay un cabrón. Puertorriqueño, de Honduras, mexicano, quien sea. Vamos a suponer que esto yo lo he visto cada jato. De momento hay algo, qué sé yo. Mira, no se asomen mucho al océano porque la marea está alta. Siempre hay un cabrón que lo sigue derecho. Claro. ya no va a pasar, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y lo que quieren es que hacer ver a los demás que son unos miedosos.
Uh-huh. Sí, para probar que es el...
Yo estoy seguro que esos seis caballeros murieron solamente por la oportunidad de decir, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste que no pasa nada?
Está cabrón.
Que le dijeron, mira, el puente viene por ahí, le va a meter un cantazo. Uh-huh. Me quedo aquí. Probablemente asomado mirando, esperando que el barco viniera. Porque...
O tenía el teléfono grabando que venía por ahí.
Es que tú sabes que así fue. Y, si hay algo peor que, te salió mal la cosa y no tenías razón y ahora tienes que hacer el walk of shame. Si hay algo peor que eso es morirte inmediatamente después. Uh-huh. Tú sientes ese cantazo, ese puente se desborona, uh-huh, y a ti te da tiempo solamente de decir, ¡ay!
Está cabrón.
No hubo más nada.
Sí, porque se quedó. Y también, si fuera, yo pienso que si hubiera sido summertime o un tiempo en que el clima estuviera menos frío, podían nadar hasta la orilla o treparse incluso en el mismo barco, porque los del crew del barco, como se quedó encajado, se quedaron en el barco. Obviamente el barco no se viró porque realmente quedó encajado. So, a lo mejor si no hubiera sido una noche de invierno en pleno marzo, que están temperaturas bien frías, hubieran podido nadar y salvarse, porque pues, nadar es nadar y el que sepa puede...
Pero también un puente se le fue. Después que se cayeron ellos, un puente se le cayó encima.
Veo mucha película yo. Pero
sí, a lo mejor podían nadar. Mira, se aguantan con el puente. Mira, yo lo que hubiera hecho, el momento que el puente se hubiera empezado a caer, yo empiezo a coger bien rápido por la parte arriba del puente.
Yo pienso eso porque en mi mente, yo he sobrevivido a tsunamis. Yo sé que hacerle un tsunami según mi mente a lo loco. Yo sé que yo tengo que aguantarme de algo.
Yo no me hubiera muerto, porque a la vez que ese puente se cae, yo me hubiera quedado flotando como el coyote. Hasta que yo no me dé cuenta que no hay fondo, no me caigo. Después, entonces miro para abajo y cojo un letrerito y pongo yaip. Y después muevo las piernitas bien rápido y me voy cogiendo. Y llego a la orilla y se acabó la pendeja.
Exacto.
Pero esos pobres cabrones. Es que honestamente yo digo, le habrá dado tiempo para tan siquiera procesar lo que pasó. Porque ese puente se desborona en un segundo. Y tú sabes lo que es tú perder piso. A mí nunca me ha pasado. Pero yo no me puedo imaginar perder piso de momento.
Yo, en verdad que...
Es cuando fallas en un escalón y se te va la vida por un segundo.
Exacto.
Por un segundo.
De verdad que debe ser algo inexplicable. Porque eso fue tan rápido. O sea, también tú ves que el barco como que cuando da el primer golpecito, se le apagan las luces, vuelven y prenden. Y ahí se apaga el puente y se cae todo.
Honestamente, para mí el susto es peor que morirse. El susto que esa gente pasaron de encontrarse en el aire de momento.
Uh-huh. Un infarto, murieron.
Uy, Jesucristo. Pero pues, por entrometido. Ahora lo quieren hacer héroes, pero por entrometido. Yo veo un barco que viene para encima y dicen, mira, el barco no tiene electricidad, le va a chocar con el puente. Lo menos que voy a pensar yo, ay, vamos a verlo.
Y estoy segura que el barco mismo tiró algún tipo de sonido de alerta.
Claro, porque eso no iba a 90 millas por hora. Sabían que le iba a dar el puente porque había 900 cámaras grabando.
Exacto.
Porque ya todo el mundo había escuchado, mira, esa mierda viene directo para el puente. Y yo allí, órale, mírale, ahí viene el puente.
Ahí viene el barco, güey.
Cuando huela peligro, sal cogiendo. Don't be a hero.
Don't be a hero, eso es lo que hay que grabarse.
No trates de tirarte, viste.
No pasó nada.
¿Viste que no pasó nada? Ahora y entonces no le dieron el privilegio a todos los demás de decirle, viste, cabrón, viste. Un poco te jode.
Sí, todos los te lo dije que la gente hubiera querido decirle.
Yo, si cuando me muera, si los veo por allí, me imagino que es todo lo que escuchan en el más allá, todo lo que escuchan todos los días, porque tú te mueres con algo así, tú sabes que no te lo dejan ir.
Sí, claro.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, fulano? ¿Y cómo tú te moriste? Pues, el barco de... ¡Diablo, tú estabas allí, cabrón! ¡Diablo, y que tú hacías allí, loco! ¿Pero por qué? Porque rápido todo el mundo es el experto.
Como yo. Tienes que nadar hasta la orilla.
Nada. Que...
¿Por qué no nadaste? Pudiste escapar de allí.
¿Por qué no nadaste allí y esquivaste el cemento cayendo? ¿Te hubieras enganchado en el barco? Que el barco también chocó. Como que, ¿qué sabes tú si el barco se está hundiendo o no? Después que le metió... A todo tren.
Pero sí está, ¿verdad? Dicen que parte del crew del barco se quedó allí porque pues si un golpe, esto, se rompieron algo, allí mismo se recibieron asistencia médica, y pues el barco hay que desencajarlo de las piezas grandes del puente que quedó. Aparentemente quedaba gente del crew dentro del barco. O simplemente entró gente nueva para desalojarlo, qué sé yo.
El puente se cae. Rose queda en el aire. Y ella está cayendo y lo primero que están maquineando. Cuando yo caiga, lo primero que voy a hacer es nadar. Entonces me voy a agarrar del barco. Y del barco yo me voy a aguantar. Uh-huh. Entonces cuando venga el crew médico, yo lo voy a hacer.
Sí, tiro la bengala. Tiro la bengala que tengo y ahí me van a ver en el agua.
Ajá. Literal, super espía.
Uh-huh, exacto, yo... Si la Rose sobrevive el Titanic, esta Rose sobrevive cualquier otro barco.
¿Pero qué aprendimos hoy?
Ay, aprendimos que los 70 años de Telemundo han sido una muestra única de la familia que es la televisión puertorriqueña. Y que llegó a los hogares de la gente. Vamos a ver quién llega a los 80. Estoy para apostar y todo. Vamos a apostar quién llega.
Bueno, tú dices los 80 de Telemundo, porque todos los demás ya llegaron, todos los que estaban allí ya llegaron a los 80.
Exacto, a los 80 de Telemundo. Yo quiero decir, la mía es Alba Nidia. Me gusta cómo hace las cosas bien burlona allí, que estaba riéndose de aquella. Yo también.
Pero la mente de Alba Nidia se quedó en otro sitio hace mucho tiempo atrás. Alba Nidia Díaz, mira, alegadamente, yo no sé, yo no conocí a Alba Nidia Díaz, yo no sé nada de ella. Cuando ella estaba en el programa, es entre nosotras. Uh-huh. Esa mujer parecía que estaba en Pepa 24/7. Ella, su pelo parecía una peluca viral y no era una peluca. Era como que había algo tan raro pasando. Pero ya, yo creo que, por lo menos físicamente, está entera, solo va a lograr.
Ajá, yo creo que sí.
Antes de irnos, tengo que recordar que siempre se me olvida que te sigan en las redes. ¿Dónde te puedes seguir?
Me pueden seguir en Instagram. Pueden poner Rose Cortés S o Rosa María Siciao.
Y también, si nos quieren contestar algo que hemos dicho aquí o enviar un mensaje, lo pueden hacer a través del email, que es eso@gmail.com. Y suscríbanse al podcast. Suscríbanse en Spotify o en Apple Podcasts o donde sea que tú consigues tu podcast.
Yes.